Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ahora mismo son las 3:25 de la tarde. Miren, hay que evitar ser resultadistas. El Granada empató ayer frente al Atleti de Bilbao, fundamentalmente porque el rival hizo un gol en propia puerta. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos jugadores del Granada tienen el nivel adecuado para actuar en primera división? Parece indudable que en este capítulo Brian Zaragoza y Gonzalo Villar poseen un sitio garantizado. También pueden hacer un papel digno en primera futbolistas como Sergio Ruiz o Gonzalo Villar. Pero, ¿y el resto? Probablemente muchos más jugadores rojiblancos están preparados, muy preparados para disputar con garantías partidos en la máxima categoría del fútbol nacional. Pero la falta de un tono generalizado adecuado impide que puedan mostrar sus cualidades. Pese a los malos resultados, la salvación está todavía cercana. Solo cinco puntos separan al equipo del corte que ahora mismo marcan Cádiz y Sevilla. Esta temporada, además, parece que no van a ser necesarios muchos puntos para evitar el descenso. A esa posibilidad y al margen de mejora en el mercado invernal es a lo que se aferra el Granada buscando la esperanza. A estos factores yo también añadiría que el empeño de los jugadores por darlo todo permanentemente sobre el terreno de juego es algo muy valioso. Podremos discutir en algunos momentos la calidad que muestran, pero todos se emplean a fondo para lograr sacar adelante los partidos. Es cierto que los resultados no acompañan, pero hay que elogiar la profesionalidad de la plantilla. ¿Ha mejorado el equipo con Alexander Medina con este cambio de entrenador? Hasta ahora hay que decir que los brotes verdes en este capítulo son escasos y muestran, eso sí, una mejor defensa, pero es que a costa de desarticular el ataque. Escuchamos al entrenador del Granada.
Pienso que el equipo tiene que seguir mejorando. Hoy dimos un paso adelante con el del partido anterior en varias facetas y creo que el equipo que imagino va a ser muy mejorado a este. Pero hoy me voy satisfecho por la actuación del equipo, por lo que se brindó, por la intensidad, por estar juntos, por presionar coordinados, por tener buenos posicionamientos en el segundo tiempo para jugar.
Luego escucharemos con más detenimiento al cacique Medina y a otros jugadores del Granada. El partido del próximo fin de semana será ante un rival con prácticamente las mismas condiciones que el equipo rojiblanco. Este sábado se enfrenta el Granada al Celta. El conjunto gallego tiene 2 puntos más que el Granada y también está en zona de descenso. Ayer empató a 0 en Vallecas y dio pocos minutos. Atención a Aspas, jugador que parece que Rafa Benítez está reservando para el partido frente al Granada. Si alguno de los dos equipos pierde, saldrá muy tocado, porque además hay que estar muy atentos al gol average, ya que puede ser clave en la clasificación definitiva si se mantiene la igualdad que ahora mismo muestran ambos equipos, que por cierto coinciden también en que solo suman una victoria en todo el campeonato. Después, para cerrar el año, solo faltará el partido que jugará en el Lobo Los Cármenes, el Sevilla. La plantilla ya ha comenzado a preparar este encuentro ante el Celta y lo hará de manera continuada hasta el viernes, cuando tendrá la última sesión. Alexander Medina tiene que estar atento a la recuperación posible de dos jugadores, Vallejo y Raúl Fernández. Del central poco se puede decir, porque no ha trascendido mucha información sobre su situación. En cuanto a Raúl, padece una lumbalgia y pudiera estar recuperado para este partido. El debate en la portería del Granada se encuentra absolutamente abierto y el cancerbero vasco apunta a la titularidad una vez que se recupere. El límite salarial, lo que son las cosas del fútbol, del Celta es más del doble que el del Granada. Sin embargo, esta temporada está siendo muy complicada para el conjunto gallego. Fíjense que Iago Aspas solo ha marcado un tanto. En fin, de esto hablamos a partir de ahora con más detenimiento en COPE Granada hasta las 4. En COPE Guadix, en unos segundos, 3:30, continuamos con nuestra programación habitual.
¿Necesitas
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite.
Es más que un antojo, es Antojo del Sur. Virgen extra ecológico de primera prensada en frío, sin filtrar y de cosecha propia. Variedades hojiblanca, sabor suave o picual para un sabor más intenso. El aceite con el que cada día desayunan miles de andaluces. Haz tu pedido en antojodelsur.com. Envío gratis a tu domicilio o negocio. Ten ese antojo. Antojo del Sur.
Conectando generaciones, creando sonrisas. Únete como voluntario o usuario al programa de acompañamiento a personas mayores de EDICOMA, Centro Social Hogar del Corazón de María, en colaboración con Ayuntamiento y Universidad de Granada. Mitiguemos juntos la soledad. El voluntariado brinda apoyo y compañía. Haz la diferencia. Sé parte del cambio. Info en comedorcorazondemaria.org.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con los protagonistas del partido de ayer. Ignasi Miquel no tuvo una intervención afortunada en los minutos que se disputaron del primer periodo, que comenzó en el 18. Así hablaba del encuentro.
Yo creo que se ha visto un Granada muy intenso, muy agresivo, con personalidad. Sí que es verdad que en la primera parte no hemos tenido un par de errores que ellos nos han podido penalizar mucho, pero después yo he visto un equipo entregado, ¿no?, muy humilde. Mucha seriedad, yo creo, y bueno, y al final te vas con la sensación de sacar un punto contra un gran equipo, pero necesitamos un pelín más.
Y hablaba también, lógicamente, del Celta, el próximo rival del Granada.
Tenemos que ir por el mismo camino que hemos hecho hoy, más que nada porque, claro, al final, cuando hemos competido bien y de tú a tú como un gran equipo como el Atleti, pues... Es eso, ¿no? Se ha visto, ¿no?, que podemos hacer muchas cosas buenas y tenemos que seguir con esta personalidad, seguir creyendo, porque yo creo que este es el camino que tenemos que seguir.
Ricard comenzaba su intervención en la zona mixta, evocando la figura del aficionado que falleció el pasado domingo en el nuevo Estadio Los Cármenes, Antonio Trujillo.
Bueno, yo creo que lo más a destacar de este partido es que iba por Antonio, que hemos intentado ganar por él. Mi más sentido pésame de parte mía y de parte del equipo a toda la familia. Y yo creo que el equipo lo ha dado todo, hemos luchado hasta el final y bueno, no se ha podido conseguir los tres puntos, pero sacamos un punto muy importante.
Por supuesto, el Celta en el punto de mira inmediato del Granada.
Bueno, yo creo que ahora todos los partidos son importantes, vamos a salir de la misma manera y vamos a intentar afrontar todos los partidos de la misma manera. Tenemos que salir de donde estamos, tenemos que lograrlo por la afición, por nosotros, por el club, y yo creo que este es el camino y que por lo menos en el campo lo vamos a dar todo.
Hablaba al término del partido los micrófonos de DAZN, Brian Zaragoza, todo un caballero por cómo va a salir de este Granada Club de Fútbol. Lo que pasa es que ya los equipos lo marcan de una forma muy férrea, incluso cuando es necesario, falta al canto y frenan su ataque, pero desde luego este joven es un caballero del fútbol.
Bueno, al final era una situación complicada para mí porque había muchos clubes detrás. Cuando viene la situación del Valle de Muniz no me lo pienso dos veces, porque al final es un club que me encanta, como juega, como todo, como historia. Y nada, y lo que quería era terminar la temporada aquí porque este club me lo ha dado todo y bueno, yo quería salir bien de mi Granada.
Es para no pensárselo lo del Bayern. Cuentan que estamos hablando de 3,5 kilos por temporada y que ha firmado por 5. Con un futuro realmente extraordinario. Nos alegramos de este joven talento. Vamos de nuevo con el entrenador. Lo escuchábamos antes haciendo una valoración del encuentro. Y ahora también se refería a los errores, que especialmente en el primer periodo fueron muchísimos. Tanto en los minutos disputados el domingo como los que se jugaron ayer lunes.
Las jugadas que nosotros hoy sufrimos, sobre todo en el primer tiempo, no son de índole colectivo, son de alguna situación, de alguna distracción que tuvimos, un saque de banda, una pérdida de balón de nosotros porque estábamos mal posicionados, pero no fue que el rival nos generó a través del juego. Nosotros estuvimos muy bien en defensa, estuvimos agresivos, estuvimos intensos, líneas juntas, dimos uno o dos pasos hacia adelante en la presión, viajamos juntos. robamos mucha pelota en el sector medio-alto. En ese sentido me gustó el equipo y sobre todo la agresividad que tuvo.
Pero, como pasaba en la última etapa con Paco López, el Granada tiene un problema. Es verdad que ahora puede defender un poco mejor, pero también es cierto que eso ha desarticulado de forma rotunda el ataque rojiblanco.
Porque como yo no puedo partir el equipo en dos y no puedo saltear línea para quedar un equipo estirado, tengo que tratar de encontrar buenos posicionamientos. Una de las fortalezas que ganamos fue la solidez defensiva. Pero la solidez defensiva parte de no quedar estirado, tanto para jugar como para marcar, sino jugar en bloque. Tenemos que seguir insistiendo en la línea de pase, en que los jugadores se animen a poder jugar. En el segundo tiempo mejoramos los posicionamientos, sobre todo, y tuvimos buenas circulaciones de juego. De hecho, la jugada de Lucas Moyá fue una muy buena jugada de nosotros, saliendo desde el fondo. Y como esta, algunas más que nos terminaron en el último pase. Pero la intención está de no quedar partido, de jugar juntos, tanto para jugar como para defender. Y eso es una de las claves. Nosotros cuando llegamos aquí dijimos que teníamos que lograr dos situaciones rápidamente. Los posicionamientos y la intensidad de juego.
Pues vamos a ver si de eso sirve para lo que todos deseamos. Es que pronto llegue una primera victoria y a partir de ahí se encarrile mejor la situación. Porque ayer, insisto, se produjo un empate valioso ante uno de los grandes, el Athletic de Bilbao, no solo por la historia, sino por la campaña que está realizando esta temporada. Pero es que el empate llegó con un gol en propia puerta del conjunto vasco. Hay que pensar ya en balaídos. Las estadísticas de la visita del Granada al campo del Celta son desfavorables, pero hay algún dato para el optimismo. En 22 ocasiones ha visitado el equipo rojiblanco al Celta y en 5 de ellas, solo en 5 de ellas, pues, ha conseguido la victoria el Granada. Sin embargo, la última vez que se produjo, los rojiblancos obtuvieron la victoria de forma muy cercana en el tiempo. Fue precisamente en esa última visita del Granada, 0-2 en la temporada 19-20. Ojalá que se repita esto. Ayer dejábamos un tema pendiente, dejamos un tema sobre la mesa. Y lo vamos a aclarar con Ramón Moraleda, buen aficionado al Granada y una de las personas que mejor conocen el reglamento o los reglamentos, porque hay un montón. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Ayer íbamos explicando en directo en el programa que el Granada no recurrió en segunda instancia a la decisión de la Federación Española de Fútbol de que el partido se jugara en una fecha muy próxima al fallecimiento del abonado de Trujillo, por la sencilla razón de que lo tenía muy complicado, porque para ello a lo mejor hubiera sido más interesante recurrir desde el principio, expresarse desde el principio. Acláranos qué es lo que realmente pudo pasar, si es que a lo mejor el Granada cometió algún error que ha impedido que el partido se traslade más en el tiempo, aunque ahora entraremos en otro tema contigo. A mí no me parece mal resultado un empate. Adelante, cuando quieras.
Sí, mira, vamos a ver, lo que pasó el domingo, la verdad es que a mí me resulta muy extraño porque es que sinceramente no me cuadra nada de lo que ocurrió, ¿no? Lo primero de todo es que el partido se jugó ayer porque el Granada no respondió al requerimiento de la jueza, eso está clarísimo, porque si el Granada hubiera respondido cuando se hace la primera consulta y el Granada no hubiera querido jugar el partido, lo tenía muy fácil, simplemente dice que no quiere jugar al día siguiente, por cualquier razón. La que está en una situación luctuosa, llámalo como quieras. La cuestión es que si tú haces eso, la jueza se encuentra con que hay, de las cuatro partes implicadas, hay una que discrepa y automáticamente lo que hace es que abre un expediente. Abre un expediente para mandar al comité de competición y el comité de competición ya decidirá. Y en ese momento no se hubiera puesto el partido para ahí. Ahora, el Granada no contesta. No dice ni que sí ni que no, sino simplemente no contesta. Y eso es lo que a mí me extraña. ¿Por qué no contesta? Pues es que es lo que no consigo entender, porque claro, solamente se te ocurre una cosa, pero estoy seguro que no pudo ser eso, y es el típico tú por mí, lo has hecho tú, lo he hecho yo, y al final ninguno contestó, porque no es normal que el Granada no respondiera a eso. Luego, lógicamente, cuando ya llega el tema de la segunda instancia, el Granada nunca dice realmente que vaya a recurrir en segunda instancia. Empieza a salir en los medios que existe la posibilidad de la segunda instancia, y es cierto. Y el Granada, aún no habiendo respondido a la primera, podía haber acudido a la segunda. Pero claro, es que no tenía ningún sentido, porque lo primero que le iba a decir el comité de segunda instancia es: oye, si te estás quejándote por jugar el partido el lunes, ¿por qué no lo dijiste al principio?
Ya. Bueno, pues ahí queda ese asunto. De todas maneras, no es un mal resultado, visto de forma aislada, un empate frente al Athletic Bilbao tal y como va este año. Claro que en el contexto en el que está viviendo el Granada, pues hay que agarrarse a que la salvación está a 5 puntos, a que a lo mejor este año el número de partidos que es necesario vencer para obtener la salvación es menor que en otras campañas, a que llegue el mercado invernal y el Granada haga pues la cuadratura del círculo, porque muy pocos equipos obtienen un 100% de éxito en el mercado invernal, y aquí casi hace falta el 100%, y luego hay que agarrarse también a la profesionalidad indudable de estos jugadores. ¿Cómo lo ves, Ramón?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo que tú acabas de decir de que no es un mal resultado lo de ayer, así de principio tienes toda la razón. Pero claro, el problema está en si lo analizamos con las cifras, y te digo por qué. Es que resulta que el Granada ha empatado en casa con el cuarto clasificado, el Barcelona, el quinto, el Atleti, el séptimo, el Betis, y el noveno, el Getafe. Técnicamente, los cuatro son buenos resultados, porque estamos hablando de que ha sacado un punto en casa con equipos de la mitad alta de la clasificación. Pero la realidad es que teniendo cuatro teóricos buenos resultados, estamos prácticamente colistas con 8 puntos. Es decir, que esos buenos resultados no van a ningún sitio. Es decir, esos serían buenos resultados si tú tienes la puntuación o has tenido resultados con el resto de equipos normales, y entonces dices: oye, pues aquí tengo con equipos de arriba 4 puntos con los que a lo mejor no contaba. Pero es que como no los tenemos con nadie, por eso te digo que es muy relativo el tema del buen resultado. Vamos. Y luego sobre el tema de los números, vuelvo a repetir lo que he dicho en alguna ocasión, aunque hay alguna persona o algún otro contertulio de este programa que se enfada un poco conmigo, lo primero aclararle que yo quiero como el que más que el Granada se salve. Eso lo tengo más claro que el agua.
¿Quién lo va a dudar?
Pero claro, lo que pasa es que claro, yo me dedico a mirar los números. Y los números, pues por más vueltas que le doy, no me cuadran. Y te lo voy a decir, tú dices que la puntuación este año va a ser más baja. Sí. Técnicamente va a ser más baja. Pero fíjate, yo es que te la voy a bajar mucho más. Mira, si ahora mismo los dos equipos que están en puesto de permanencia, el Sevilla y el Cádiz, en la segunda vuelta hicieran exactamente lo mismo que han hecho en la primera, que es una puntuación bajísima, serían 26 puntos. Por supuesto, eso no va a ser, van a ser más, van a ser 32, 33, mínimo. Pero fíjate, te voy a decir que solamente van a ser 26. Bueno, pues con 26, el Granada, para superar a esos equipos, tiene que hacer 19. Y 19 son los puntos que tiene ahora mismo el Valencia. El Rayo Vallecano tiene 20 y están en mitad de la tabla. Simplemente para llegar a eso. Pero si tenemos que llegar a los 33 puntos, que ya es una puntuación muy baja, porque la más baja que se han dado ha sido 35, pero vamos a aceptar los 33 puntos. El Granada tiene que hacer 25.
Ya.
25 para igualarlos, los 33 puntos. 25 puntos es estar ahora mismo a un punto del Betis, es decir, luchar por la Conference.
Bueno.
Ahora, perdona, y ya acabo sí, con sí. Todo esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Granada no puede hacer 25 puntos? Por supuesto, el Granada Club de Fútbol puede hacer 25 y 30. La cuestión está, este Granada de André Ferreira, de Ignasi Miquel, de Callejón, ¿puede hacer 25 puntos? Pues yo lo dudo mucho. Ahora, si llegamos en el mercado de invierno y traemos 5 jugadores de primera división, no digo de primer nivel, digo de primera división, pues habrá que ver. Y por supuesto, los 3 próximos partidos los tenemos justo con los 3 equipos que tenemos por encima de la clasificación: Celta, Sevilla y Cádiz. Si me dices que vamos a sacar los 9 puntos, pues oye, la cosa cambiará radicalmente. Pero es que llevamos toda la liga diciendo que al día siguiente vamos a ganar.
Muchas gracias, Moraleda, Ramón. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Pueden ver las cosas con cierto pragmatismo y cuando uno mira los números están difíciles. Vamos a la parte estrictamente deportiva. Chema Rodríguez, nuestro comentarista técnico, ex entrenador del Granada. Un saludo, muy buenas tardes, José María.
Encantado, Jorge. Buenas tardes.
¿Ves brotes verdes? Es que yo veo una leve mejoría, claro, te digo lo que pienso un aficionado, una leve mejoría en defensa, es lo que estoy viendo, levísima, pero es que ha sido a costa de cegar el ataque. Así que, ¿dónde están los brotes verdes? ¿Tú los ves?
Vamos a ser precisos, no solamente nos vamos a quedar con lo general. En defensa, las posiciones de finalización dentro de nuestra área, la defensa de las posiciones de finalización del Bilbao dentro de nuestra área, ¿han sido eficaces? Pues se ve que no es el fallo solo del portero, es que Gumbao no cierra, no están pendientes de Nico William en el gol y no hay cambio de oponente entre el lateral izquierdo y el central que le dice, toma, que lo lleva a Nico William, dame el tuyo, o vamos los dos acompañando a Nico William porque es peligroso. Nada, todo eso, en eso no hemos mejorado nada. El Bilbao, con dos cruces entre dos jugadores, volvían locos a nuestros dos centrales y a nuestro lateral de segundo palo. Luego, la defensa de los ataques posicionales en bloque bajo. Y cuando Granada está en bloque bajo y Bilbao está haciendo ataque posicional, pues obviamente el gol fue así, porque entraron por una defensa cerrada e hicieron el gol así, nada. Defensa en zona intermedia de campo o la presión tras pérdida de Granada, pues bien, Granada mejoró en que ha variado la altura de donde defiende y recuperaba los balones, correcto. La presión de la salida de balón de su portero, nula. No íbamos, el equipo está juntito, no quiere que se parta y el equipo, pues cuando tenía el balón el portero, iba a buscar ni solo a presionarle. Y luego ya vamos al capítulo ofensivo. La salida desde nuestro portero, bueno, se vio que el 4-4-3, normalmente un sistema de 4-4-3 es una línea de tres defensas más el portero, la primera línea de salida de inicio del portero. Esa se vio que hubo una mejoría. Granada está intentando, como reclamábamos aquí la semana pasada, está intentando buscarle la espalda a los equipos contrarios, no solamente con el espacio directo como único argumento, sino que trató el otro día de atraer al Bilbao y buscarle la espalda. Eso sí lo consiguió. El ataque posicional de Granada, Jorge, que es donde tú me has hecho hincapié, cuando el Granada se tiene que desatar en campo contrario y tener muchos ataques posicionales, es nulo totalmente. Yeah. Y luego,
antes era buenísimo, o sea, era un buen ataque.
Sí, antes sí, porque, claro, el único problema que había antes era que Melendo estaba recibiendo la altura de los centrales y no entre líneas, muy pegado a su delantero, para que es donde ese jugador gira muy bien. Pero para mí, y bueno, y también era que este entrenador ha creído que la mejora del equipo está en que no sea el 4-2-4 con el que finalizaba en campo contrario el Granada de Paco López, que se partía.
Te pregunto por último, ¿debate en la portería abierto o no?
Fui el primero, creo, y no es pedantería ni ponerme medallas, que reclamé un portero para Granada en los refuerzos para...
Y nadie te hicimos caso, dijimos, ¡ay, con lo bien que está la portería! Vamos a ser también serios en lo que parecía que todos observamos.
Sí, Jorge, mira, los rendimientos individuales, ahora, el verdadero... La verdadera progresión de los jugadores es no quedarte en los conceptos groseros, como yo he hablado antes. El verdadero progreso de los equipos está en que los entrenadores hagan mejorar a esos jugadores de manera individual para crear una sinergia grupales e individuales que ayuden a ir avanzando y mejorando. O sea, están a hacer crecer a los jugadores. La pregunta clave más que yo me haría es, ¿este entrenador ha asumido el reto de salvar a Granada? Este entrenador, cuando dice que va a salvar a Granada, si de verdad no es un quítate tú que me ponga yo, Paco, es porque ha asumido un reto de que Granada sea capaz de ganar tres partidos seguidos en esta liga, dos en casa y uno fuera. ¿Está Granada preparado para ese reto? Esa es la pregunta verdadera. ¿Era necesario el cambio de entrenador?
Pues ahí queda la pregunta y que cada cual haga su respuesta. A mí es que no me gusta teledirigir las opiniones de los demás y si doy la mía, a lo mejor hasta puede resultar un poco chocante. Muchas gracias, Chema, hasta ahora.
Buenas tardes, gracias, un placer.
Esto está muy complicado, tremendamente complicado, pero la esperanza no podemos perderla. Mingo Arance, Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El empate ayer frente al Atleti de Bilbao es que se produjo porque el Atleti se marcó un autogol y todos estamos con una lupa, desesperados. ¿Habrá algún brote verde? ¿Habrá servido para algo cambiar de entrenador? ¿Está mejorando en algo el equipo? Te lo pregunto.
Bueno, hasta ahora lo único positivo del partido de ayer es el punto, un punto. Porque en lo demás no veo nada de mejoría, no veo nada claro. Yo hago un pequeño análisis que yo entiendo, que es que el entrenador ha venido y el entrenador no encuentra la forma, ni va a encontrar la, creo yo, de mejorar este equipo, porque este equipo para mí tiene lo siguiente. Tenemos una deficiencia grandísima en el centro de la defensa, en el cual los jugadores no están dando rendimiento, no están dando nivel y hay una facilidad tremenda. Y a mí eso es lo que hace que todo el equipo tenga un demérito, tenga una falta de efectividad. ¿Por qué? Porque al tener ese hueco y al tener ese problema en defensa, no podemos sacar un equipo creativo, no se pueden sacar jugadores muy ofensivos ni mucho al ataque, porque se está pensando en fortalecer cosas que deberían de fortalecerse por sí mismas, que es un defensa expeditivo, un defensa que esté encima. Entonces, hay una cosa clara, hasta que esos dos puestos no se cubran con unos jugadores que den el nivel de primera división y que sean efectivos, y que Granada no sea el sitio para que todo el mundo meta goles, no vamos a solucionar absolutamente nada. Y para mí, el resto del equipo podría mejorar, pero siempre cuando se tape ese agujero.
Claro, pero fíjate, vamos a afrontar un momento interesantísimo del campeonato, Celta, Sevilla, Cádiz, sin esos jugadores. Con lo opuesto, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Dos victorias?
Yo pienso una cosa, que lo
digo,
que
dos de esos tres, dos de los tres.
Sí. Yo ahora mismo lo que consigamos es por demérito del equipo que venga. O sea, porque un equipo no sepa aprovechar las facilidades que tiene el Granada. Porque el Granada, ya hemos visto cómo lo presiones a la salida del balón, está absolutamente perdido. Puede robar el 50% de los balones, no van a pasar de medio campo. Ya lo hemos visto con el Bilbao, pero es que lo que hizo el Bilbao lo puede hacer cualquiera. Esa presión tan efectiva que ya estás viendo. Es que tenían cinco jugadores en la defensa nuestra a la hora de la salida del balón. Y bueno, y hay que sacarla jugándola, por lo visto. Yo decía, joder, pues meter un boleón adelante, bueno, por lo menos pasemos de medio campo.
Yo pasaba un susto cuando veía a algún central salir jugando la pelota. Dios mío, qué desastre.
Claro, es que, claro, Jorge, es que no son jugadores que tengan esa capacidad para empezar. Ni el equipo tampoco. Y luego las cesiones. Un portero excesivamente bueno de lo que traíamos acostumbrado, no es bueno con los pies tampoco, y se le está dando la salida del balón al portero. O sea, para mí, no, y ya te digo que es que yo me pongo en el papel del entrenador, y el entrenador tiene que pensar que hasta que no dejemos esas facilidades en defensa, el equipo no va a mejorar absolutamente nada. Puntos podemos conseguir, no lo conseguimos ayer, se puede conseguir un punto, porque realmente hay chispa cuando se llega arriba, se pueden meter goles, pero es que los jugadores psicológicamente, yo he jugado fútbol, y cuando ves que tu equipo, nada más que te llegan y que las veces que llegan te meten un gol y que estás viendo todo, te vienes abajo, claro. O sea, vienes abajo. Lucas Boye llegó en los primeros partidos y se salía. Ahora está psicológicamente, pues que no da rendimiento, porque está viendo que con todo su esfuerzo no ayuda al equipo.
Pues muchísimas gracias, Mingo. Hasta ahora.
Gracias.
Qué panorama tenemos, Dios mío. Las 15:53 minutos. Vamos a darnos una alegría en el cuerpo, aunque a lo mejor esa alegría de la que les hablo no va a terminar en victoria, pero qué alegría nos vamos a dar.
Llega la octava edición de la San Silvestre de Pulianas. Te esperamos el domingo 17 de diciembre a partir de las 11 de la mañana para correr contra el cáncer infantil. 8 kilómetros de solidaridad, donde lo recaudado irá para la Asociación Capitán Antonio. Inscríbete en el Ayuntamiento de Pulianas o en cruzandolameta.es. Cada kilómetro suma.
Tu ciudad, tu equipo, tus colores y ahora también tu tarjeta de Caja Rural Granada son rojiblancos. Pide ya la tarjeta del Granada Club de Fútbol en tu oficina de Caja Rural Granada. Luce tus colores y disfruta de exclusivos descuentos en tiendas oficiales del club al pagar con la nueva tarjeta del Granada Club de Fútbol y Caja Rural Granada. Estamos por ti.
Crecer es contar con la última tecnología. Crecer es ofrecerte más servicios y especialidades. En el Hospital Vitas Granada ampliamos nuestras instalaciones con nuevos quirófanos para seguir cuidando de ti. Pide cita en vitas.es o descárgate la app. Vitas, vivir para cuidarte.
Gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Motril contará con un centro de recepción de visitantes en la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez. Este espacio contará con una oficina de recepción y una sala multifuncional con una exposición permanente y servirá como espacio para realizar actos culturales y de divulgación, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, Covirán Granada visita la cancha de Unicaja, que siempre es un partido muy interesante. De hecho, se agotaron todas las entradas que se ofrecieron para los aficionados de Granada. Llega el equipo con una situación muy compleja en la clasificación, porque es verdad que ahora mismo, después de la victoria frente a Palencia, está fuera de la zona de descenso, pero está empatado a puntos con Breogán, que marca el corte, empatado a victorias también con Andorra. En fin, una situación compleja para no despistarse. Nuestro compañero Jesús Quero nos va a poner un poquito de luz sobre lo que puede significar esta visita al Martín Carpena y otras muchas cosas más. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Es ilusionante, van a ir muchos aficionados hasta Málaga el sábado, ¿no?
Sí, sí, una visita muy complicada, siempre ha sido muy complicada históricamente. La rivalidad entre Granada y Málaga ha sido máxima en baloncesto y siempre Granada ha tenido un poquito de complejo, ¿no? De lo bien que se hace las cosas en Málaga, de las plantillas que se tienen en Málaga, y siempre se ha ido con miedo allá al Martín Carpena. Y nunca se ha obtenido una victoria de renombre allí en la ACB. ¿Cómo llega el equipo? Pues llega el equipo, sí, con confianza, compitiendo bien, pero ante un Unicaja que se está saliendo en Europa, que lo está haciendo muy bien en Liga ACB y que está haciendo del Martín Carpena un auténtico fortín. Así que casi una misión imposible.
Te lo explico de una forma muy fácil. El baloncesto, con una buena inversión, obtiene muy buenos resultados. Y en Málaga lo que sobra es no sobra. Bueno, hay muchísimo más dinero que en Granada. Y esto no es como en el fútbol, que puede haber algún tipo de ahí de gestión extraña. Aquí si se invierte bien, se obtiene buenos beneficios. Oye, ¿qué tal Jonathan Russell?
Pues la verdad que se está acoplando muy bien. Cada vez conoce mejor la manera de jugar del equipo. Da una variante bastante interesante en la dirección de juego. Sobre todo ha demostrado que es un penetrador de garantía, no solo para anotar, sino también para doblar el balón. Sabe cortar bien las defensas, rompe un poco el orden defensivo del conjunto rival y le puede venir bastante bien a Granada, porque además también demostró contra Palencia que tiene buen lanzamiento de tres, buen lanzamiento de dos y sobre todo experiencia para sacar el balón cuando el equipo contrario hace presión. La verdad que, bueno, esperemos que tenga buena suerte aquí en Granada Jonathan Russell y pueda dar el nivel que dio al menos en Bilbao.
Bueno, y nuestro Costa que se sale, pero no sé si va a ser suficiente para ganar la Unicaja. ¿Alguna vez se tiene que romper la estadística?
Alguna vez se tiene que romper la estadística, efectivamente. Y esta Liga ACB nos está dando cosas realmente sorprendentes, ¿no? Como la victoria de Zaragoza el otro día ante Barcelona, la victoria de Juventud ante Baskonia. O sea que la verdad que hay mimbres para la esperanza. Pero yo más que para la visita al Carpena, que la veo muy, muy complicada, tengo esperanzas para la siguiente, que es la visita a la Fonteta, donde Valencia Vázquez se está mostrando bastante irregular, tanto en Europa como en Liga ACB, y que ya se ha llevado algún que otro susto y podría llevarse otro disgusto, ¿no?, de la mano del Covirán Granada.
Bueno, hay que ver también lo que van haciendo Andorra, Breogán, que son nuestros rivales más en directo, Bilbao, Obradoiro o Zaragoza, pero me quedo con esa ilusión. Es que estamos terminando con ilusión. Vamos a ir después a la cancha de Valencia, cuarto en la clasificación, y tenemos opciones. ¿Algo más que añadir? Que estamos en el último minuto, Jesús, y siempre te doy poco tiempo comparado con lo que te mereces.
Bueno, simplemente volverle a decir a la gente que el próximo partido en casa es dentro de tres jornadas, que no apure la gente tanto, que llegue antes al Palacio, que anime antes al equipo, que se sienta la presión el equipo rival desde el calentamiento y agradecer a todo el mundo que va, que se llene el Palacio una y otra vez, jornada tras jornada, siendo la cancha donde mayor tanto por ciento de afluencia tenemos en la ACB.
¡Hombre! Otra gran noticia, fíjese qué bien hemos acabado hoy. Para sonreír, Covirán, muchas gracias, hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Pues estamos a segundos de las 4 en punto de la tarde. Cualquier novedad inmediatamente se la contamos aquí en COPE. Ahora llegan las noticias de las 16 horas.